Les damos la bienvenida a este comienzo de año a nuestro tiempo dedicado a nutrición y dietética. Nuestro primer protagonista, escuchen bien, nos acompaña en muchos casos desde primera hora de la mañana, con paradas a lo largo de todo el día, noche y en algunos casos de madrugada. Hoy les hablamos del café y para ello nos acompaña, como no podía ser menos, María Dolores Rubio Escobar de Escobar Nutrición y Dietética. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, antes de nada, ¿qué tal este comienzo de año?
Bueno, pues bien, no nos podemos quejar, aunque he tenido algún otro percance de salud, pero esperemos que se solucione muy pronto.
Oye, yo espero que sea así, ¿eh? Que prontísimo, si puede ser. María Dolores, ¿qué nos aporta el consumo moderado de café? No sé si me lo he dicho bien, eso de moderado de café a nuestro organismo.
Bueno, el café tenemos que decir que es una infusión, por lo tanto tiene muy poquitas calorías, tiene sobre todo agua, entonces va a ser muy ligero. Eso sí, podemos hacerlo más o menos calórico dependiendo del formato que se elija. Es decir, no es lo mismo tomar un café frío, refrigerado, que va azucarado, un café con leche condensada, un café con azúcar o, bueno, ya si hablamos con un café con alguna bebida alcohólica, pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, el café al que nos tenemos que centrar, que sería el café que es una infusión, bueno, también puede ser café soluble, pues tiene muy poquitas calorías, no nos debe de preocupar y eso sí va a tener más o menos cantidad de antioxidantes dependiendo de variedad.
Fíjate, recientemente ciertos estudios han demostrado muchos beneficios potenciales.
Sí, no se para de estudiar el café porque al ser una bebida tan consumida en el mundo, pues hay bastante interés en ver si de verdad nos podría ayudar algunos aspectos de la salud o no. Eso sí, en toda esa amalgama de estudios, pues se ven pros, se ven contras y no hay ningún estudio que diga claramente que nos va a ayudar a erradicar o a evitar una enfermedad, pero bueno, sí que hay algunas relaciones, se ven algunas posibles relaciones, vamos a remarcar la palabra posible, pues por ejemplo en algunas personas que a lo mejor pues padecen enfermedades como la hepatitis C, pues parece que podría ayudar. Uh-huh. En otro tipo de enfermedades se me ocurre como por ejemplo o trastornos de salud, como por ejemplo son los cálculos renales, las piedras en el riñón, para que todo el mundo nos comprenda, pues bueno, parece ser que también nos podrían ayudar a evitarlo, pero hay eso que seguir estudiando y seguir viendo con mejores estudios, con estudios que sean más completos, que no es fácil, cosa que no es fácil y es costosa, esos beneficios posibles.
Fíjate, hablando de estudios, hay ciertos estudios que apuntan, bueno, no es que apunten, sino que afirman que después del agua, el café sin espuma y el té son las bebidas más saludables.
Sí, y yo quiero remarcar el té, porque sí que el té sí que esconde quizá incluso más beneficios que el café. Y de hecho se sabe que eso que lo que comentaba antes, que el cómo lo tome es importante, pues si está con leche condensada, pues ya estos beneficios ya desaparecerían, así que mejor sin endulzar, uh-huh. Aunque ya sabemos que la mejor bebida es el agua, pues tomar café no entrañaría ningún riesgo importante, siempre con moderación, siempre y cuando pues nos lo acompañemos de otras cosas que no son beneficiosas.
Fíjese que las nuevas guías dietéticas para bebidas recomiendan como saludables, lo estamos contando, el té primero, después el café, solo sí. Después del agua, pero ¿qué hay de la preocupación porque puedan perjudicar la función de nuestro endotelio?
Bueno, el endotelio quizá estaría bien, ¿no? Si me lo permites que explicáramos qué es, porque puede sonar una palabra un poco extraña y
uh-huh. Perfecto.
No es más que el recubrimiento que hay, las células que recubren la parte que está en contacto con la sangre en nuestro sistema circulatorio. Es decir, esa arteria, las venas que van transportando toda esta sangre, pues esa capa que está justo en contacto. Por lo tanto, es muy importante porque la función de esta capa sería regular el flujo sanguíneo. Entonces, pues está muy relacionado. Entonces, Parece ser, hay algún estudio que apuntaba a que puede tener una relación beneficiosa. Eso sí, no diría que es súper concluyente porque sí, se estudia muchísimo, pero no todos los estudios son tan... tan certeros como en otros ámbitos, como por ejemplo son las frutas, las verduras, que sí se sabe una relación segurísima. Pero sí que parecería todo apuntar a que puede aumentar esta mejoría de esta función, eso sí, no en todas las variedades. Que esto hay que hacer siempre hincapié porque hay tantísima abanico, tantísima variedad de café que no sería esta función en todas las variedades.
Nos contabas hace un poquito que se han hecho muchos estudios sobre el café, que a día de hoy se siguen haciendo, pero ¿qué pasa con el café y el Parkinson?
Bueno, pues aquí pasan varias cosas. Una de ellas es que, por desgracia, si ya hay Parkinson, pues es verdad que en el pasado algunos estudios señalaban que podía haber un aumento de los mejores síntomas, ¿no? Una mejoría de los síntomas motores que ocurren en el Parkinson. Sabes que en el Parkinson hay un temblor, hay unos síntomas que se denominan eso, motores, y parecía en unos estudios previos que era beneficioso y luego se ha visto que, por desgracia, no. Lo que ya sí podemos decir es que hay... parece ser otra asociación cuando no hay Parkinson de que podría reducir el riesgo de desarrollar esta patología. ¿Qué ocurre? Pues que al final el riesgo de desarrollar una patología no depende de un solo factor. Ojalá todo fuese tan sencillo. No depende de tomar o no una taza de café, sino de un compendio, un patrón, un estilo de vida concreto. Bueno, parece ser que la cafeína estaría implicada en este factor protector, pero bueno, hay que seguir estudiando.
Y seguiremos hablando del café y seguiremos hablando de más estudios. María Dolores, yo hablaba al comienzo del programa de un consumo moderado, pero ¿qué consecuencias tiene el consumo excesivo de café al día?
Sí, es muy importante hablar de un consumo moderado porque, sobre todo cuando hablamos de cafeína, porque la historia, lo importante de moderar el consumo de café es por este ingrediente, por este excitante que es la cafeína. Entonces, sabemos que la dosis que debería ser máxima serían unos 400 miligramos de cafeína al día. Entonces, sobrepasar esto pues no se consideraría seguro. Y el consumo excesivo de café, pues sí, que se ha asociado pues a poder tener más problemas de salud, como por ejemplo, pues puede empeorar algunas personas que tengan alguna patología cardíaca, no todas las patologías cardíacas, pero sí alguna, puede hacer que aumente el riesgo de empeorar enfermedades respiratorias. Sí que hay diferentes patologías que, si por ejemplo hay una persona que tenga muchísima sensación de ansiedad, de nerviosismo, lógicamente un consumo excesivo le va a perjudicar mucho.
Fíjate que solíamos pensar que la cafeína podría aumentar el riesgo de fibrilación auricular, un ritmo cardíaco irregular, pero los estudios han disipado este mito.
Sí, pero eso sí, si tenemos en cuenta la dosis segura. Eso es importantísimo, ¿no? De hecho, revisando algún estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard, se descubrió que había personas que bebían dos o más tazas de café diariamente y que parecían tener solo la mitad de riesgo, por ejemplo, de suicidio. Esto es verdad que es una afirmación un poco fuerte porque, a ver, no es algo que dependa de una sola taza de café, pero bueno, que esto también es importante reseñarlo, que hay que tener cuidado con esa dosis máxima. Eso sí que hago mucho hincapié. Y importante, podemos encontrar en internet, si estamos interesados y si bebemos bastante café, la cantidad de cafeína que tienen diferentes variedades de café. Incluso si tomamos café de cápsula, no todas las variedades, sabemos que el café de cápsula, pues hay muchas variedades, diferentes colores, tienen diferente cantidad de cafeína. Entonces, no es lo mismo un café corto que un café largo y de una variedad X que de otra.
El café, a pesar de todo lo bueno que hemos conocido, también tiene esa parte que quizás no es tan buena porque tampoco es recomendable para ciertas personas, ¿no?
Claro, imagínate que tienes problemas digestivos, pues por ejemplo, una hernia de hiato, reflujo, pues bueno, a lo mejor no es la mejor bebida para eso, pero yo me quedo con lo bueno, como lo que te comentaba antes, de los cálculos de renales, las piedras en el riñón, que sí que nos puede ayudar. O, por ejemplo, para las personas que sufren de gota, el ácido úrico elevado puede beneficiarse de tomar café. Así que, bueno, no es para todo el mundo y, sobre todo, no es para los niños. Eso sí que me gustaría hacer hincapié. En el caso de que queramos ofrecerlo a los niños o que nos lo pidan, eso tiene que ser, debería de ser descafeinado. Que puede que alguien se esté echando la mano a la cabeza, pero, sin embargo, normalizamos algún refresco de cola en los niños y tiene cafeína.
Cierto, muy, muy, muy cierto. Me gusta esa puntualización. Hay veces que ciertas noticias tenemos que cogerlas con pinzas y no piensen que esto de consumir, de tomar café, es la panacea. Pero ¿es cierto que el consumo de café está asociado a una moderada reducción de la incidencia total de cáncer?
Sí, hay que cogerlo con pinzas, porque claro, estamos hablando de enfermedades muy importantes. Hemos hablado de enfermedades de corazón, enfermedades como el Parkinson. Esto es muy, muy serio y claro, repito, es multifactorial y el cáncer es multifactorial. Entonces, proponer que directamente me va a ayudar a reducir el cáncer. Es mentir, no podría decir eso porque depende del resto de cosas que yo haga. ¿Qué ocurre si yo estoy tomando una taza de café todos los días, pero la tomo al lado de dos personas que están fumando? ¿En realidad aquí se podría asociar a una reducción del riesgo de cáncer? Pues seguramente no, porque aunque mi bebida de café sea rica en antioxidantes y sabemos que los antioxidantes nos protegen contra el cáncer, estoy tomando esa taza de café y estoy inhalando humo que sí que se relaciona con el cáncer. Aquí sí que hay una relación segurísima. Por lo tanto, tenemos que ver el resto de nuestra vida y el resto de nuestra alimentación. Eso sí, podemos afirmar que las verduras y las frutas de nuestra tierra sí que se asocian con menor riesgo de cáncer. O sea que no sé si esto responde un poco a tu pregunta,
Sí,
pero
muchísimo. Bueno, María Dolores, ¿afecta el consumo de café al colesterol?
pues mira, fíjate que no estoy preocupada por lo que afecte porque no es un factor tan importante con tanto peso como, por ejemplo, el consumo de embutido o de bollería. Eso sí que va a afectar muy negativamente al colesterol, así que si de verdad tienes el colesterol alto, revisa si estás tomando suficientes verduras, suficientes frutas, revisa si el pan que estás tomando es integral, si estás tomando bebida alcohólica y bueno, no te preocupes si estás tomando café. Eso sí, siempre mejor poco tostado. De hecho, deberíamos de evitar el café torrefacto, que seguramente todos lo hemos probado alguna vez, ese café que enseguida que lo tomamos nos suele sentar un poco regular al estómago, es un café muy fuerte, demasiado amargo, de hecho yo diría con nota a muy quemada, ¿no? Entonces, el café torrefacto que se hace añadiendo un poquito de azúcar y se quema, no sería recomendable. Es muchísimo más saludable, vamos a mantener mucho más la capacidad antioxidante del café en esas variedades que son menos tostadas.
Bueno, por una parte está la ingesta de café, por otra parte está lo que nosotros le aportamos al café. Y para colmo, hay veces que nos colamos también con el azúcar, ¿no?
Sí, nos colamos muchísimo. De hecho, hay que recordar que en otros países, como por ejemplo Japón, cuando se toma un café, el sobre de azúcar que se ofrece es muchísimo más pequeño. Aquí, hace unos años, yo recuerdo cuando era pequeñita que los sobrecitos de café tenían 10 gramos. Hay que decir que ahora tienen 8, pero sigue siendo una cantidad de azúcar importante. Si es tu caso, te recomiendo que vayas bajando poquito a poco esa cantidad de azúcar, porque al final descubrirás que si te acostumbras a tomarlo con menos azúcar, lo puedes disfrutar igualmente.
Bueno, estamos llegando al punto y seguido, nunca punto y final, de este tiempo de radio y no cerramos el programa sin conocer cuál es el Nutri-Consejo de la semana.
Bueno, pues el Nutriconsejo está muy relacionado con esa hora del café, donde muchos pacientes refieren tener problemas para elegir opciones saludables que acompañar con el café. Y las opciones que recomiendo no son otras que frutos secos y también frutas secas, ¿por qué no? Por ejemplo, un higo seco, un orejón, algunas pasas acompañadas de unas nueces, es un tentempié muy saludable y que nada que ver tiene con tomarse ese pastelito o esa galletita con el café.
Pues María Dolores El Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética. Gracias mil, como siempre. En nada, seguiremos hablando de nutrición y dietética a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido. Y hasta entonces, te deseamos una feliz semana y una pronta recuperación. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Consumo moderado de café, a ser posible controlando la ingesta de azúcar sobre todo. Y como siempre, cerramos este tiempo de radio recomendando el consumo de alimentos saludables, frutas, hortalizas, nuestro motor de empuje, proximidad y temporada. Todo esto con algo de deporte. Feliz semana y sobre todo, cuídense mucho.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunque.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunque.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en la romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.